A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar, no lo dudes.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar, no te olvides. Dale un traje nuevo a tus sueños.
Seguimos en RC Radio, Responsabilidad Social Empresaria. Te recuerdo que estamos en la 92.1, esto es Radio Nacional Ushuaia. Y te recuerdo que estamos saliendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional en todo el país. En este momento estamos en comunicación con Guillermo Andino. Es una persona muy conocida para todos nosotros, una persona muy querida. Con él vamos a hablar acerca de un programa de televisión que habla de valores. Un programa de televisión que desde nuestro punto de vista es algo que, un programa que eligió mirar el vaso medio lleno, algo que nosotros destacamos siempre desde acá. Seguramente has escuchado hablar de él, se llama Andino y el País. Lleva en su haber varios Martín Fierros, pero lo más importante para nosotros es lo que queremos destacar en realidad, que es un programa que hace visible a los invisibles. Es un tema que a nosotros realmente nos apasiona mucho. Guillermo, muy buenas tardes, te saludamos desde Radio Nacional Ushuaia.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, bueno, muchas gracias por esta presentación. Y es verdad, el programa lo hicimos no precisamente para ser complacientes con nadie, sino para destacar a esos héroes anónimos que tienen omnipresencia en todo el país y que muchas veces por las cuestiones urgentes y que tienen que ver con la noticia cotidiana y recurrente, no damos lugares a cuestiones importantes que tienen que ver con seres humanos que hacen mucho por otros seres humanos. Así que para mí es un gusto poder estar hablando de este programa que me da muchas satisfacciones, desde el punto de vista espiritual, si quiere, ¿no?
Absolutamente. ¿Cuántas temporadas llevan haciendo el programa?
Bueno, yo empecé solo hace 8 años, e incorporé a mi mujer, a Carolina, hace 2. ¿Por qué lo hice? Porque interpreté que mi mujer es arquitecta. En realidad le faltan algunas materias, y cuando nos casamos hace 17 años, interrumpí su carrera y me sentí un poco culpable y yo quiero que la termine. Pero también es una arquitecta de la vida para mí. Yo siempre digo que en esa fabriquita hermosa que es su panza, y a partir del amor que nos une, hemos conformado una familia que es la mejor obra que uno puede hacer. Tenemos 3 hijos maravillosos, pero yo noté en Caro, desde que estábamos de novios, un espíritu solidario y de pasión por dar hacia el otro, ya desde su Banfield natal en la provincia de Buenos Aires, ayudando ella a dar clases gratuitas a colegios, instituciones. Ella es artista plástica. Y pensaba que también era una forma para mí de buscarme en el espejo de Carolina ese perfil para manifestarlo con una presencia femenina. Y qué mejor que Caro para haber cambiado además el espíritu del programa, porque antes lo hacíamos en el piso, con notas que los invitados venían al canal, pero con Caro decidimos salir nosotros y recorrer los lugares de los hechos, donde están las personas, con las manos en la masa, donde están ayudando, donde están pidiendo ampliar un lugar, ampliar un comedor, ayudar a chiquitos necesitados, empezar a patear la calle. Y a partir de allí, bueno, se conformó este nuevo Andino y el País, que te decía, nos encuentra cada semana en distintos lugares de Capital, el conurbano. Hemos viajado a algunos lugares del interior de la República Argentina, hemos estado en Tucumán, hemos estado en Salta, pero siempre buscando la mirada de los que nosotros decimos los ex-invisibilizados, porque ahora tienen visibilidad no solo a través de nuestro programa, sino que han empezado a surgir otros, esos primos andinos y el país, que ojalá sean cada vez más.
Qué buena esa mirada, porque uno a veces tiene esta mirada, desde mi punto de vista tal vez no tan acertada, de que cuando aparece alguien que a lo mejor se sintió inspirado por lo que estás haciendo y comienza a querer visibilizar otros invisibles, uno a veces se termina enojando como diciendo, no, pero si esto lo empecé yo. Y en realidad este pensamiento que tenés es muy acertado, porque qué mejor que otros puedan tomar la inspiración, en este caso la que tuviste vos junto a tu esposa, y poder decir yo también quiero darle segundos de aire o quiero darle centímetros de un diario o segundos de un programa de televisión o lo que fuere para contar estas historias. La verdad que es una mirada muy acertada.
Es que, ¿sabés lo que pasa? Si somos egoístas perderíamos el sentido de la obra, porque no estoy haciendo solamente un programa de televisión. Creo que la idea primigenia se basa en la posibilidad de darle un lugar en los medios de comunicación a aquellas personas que hoy no lo tienen, por muchos motivos que podríamos analizar, que pueden estar relacionados con la dictadura del rating y del minuto a minuto, de esa frase hecha de que la buena noticia no paga, cuando para mí es algo totalmente distinto. La buena noticia siempre paga cuando vos conformás una historia y la explicás bien, no cuando haces el piripipí de qué bueno, pusimos un, no sé, un semáforo en esta esquina que lo venían pidiendo. Sí, también es una buena noticia, pero buena noticia es también mostrar que hay gente que con poquito, porque la mayoría de los lugares donde vamos son capitanes de la solidaridad humildes, que de la nada ayudaron a otros que tampoco tenían menos que nada. Entonces, si uno tiene una mirada egoísta en esto, le está errando el bizcachazo. Yo creo que debe haber muchos programas de estos mientras exista gente que todavía nos necesita. Ojalá no hubiera tantas organizaciones no gubernamentales, ni Departamento de Responsabilidad Social Empresaria, pero bueno, estaríamos hablando de Noruega. Pero somos Argentina con una mirada hacia el futuro en la cual yo tengo mucha confianza que vamos a resurgir a partir de hasta un cambio político que estamos viviendo, en donde el discurso que se derrama desde arriba es plural, es en equipo, es nosotros y no el yo, y creo que eso también se tiene que ver insertado en lo que nosotros hacemos, la conformación de equipos para llevar adelante este tipo de programas en distintos canales de aire o de cable. Así que, no, desde luego, no te, a ver, vivimos de la publicidad, por supuesto que sí, necesitamos los famosos PNT, y claro, yo tengo un equipo al que le tuve que pagar los viáticos, al que, pero te voy a ser sincero, no es el objetivo dinerario el motivo por el cual hacemos este programa. Para eso yo tengo una productora y tengo otros programas, de cómo hacen los que hacen, tengo Ambiente y Medio en Canal 7 con Sergio Federovisky, mis presentaciones, etcétera. Andino y el País está hecho para quedar equilibrados desde el punto de vista comercial, pero para ser superavitarios, si se quiere, desde el punto de vista emocional.
Bueno, en responsabilidad social siempre se habla de que una empresa tiene que ser consciente de generar lo que se llama la triple creación de valor. Generar valor económico,
exacto,
generar valor social y generar valor ambiental al mismo tiempo. En realidad sería lo ideal. Pero no me quiero meter con ese tema conceptual ahora. ¿Cómo es que llegás a ser? ¿En qué momento de tu vida hay un clic? ¿Qué pasa con vos? Que quienes seguimos tu carrera desde hace muchísimos años, dicho paréntesis aparte, pero paréntesis acá, una carrera brillante. En televisión es muy difícil. No, no, pero te lo digo porque es muy difícil en televisión poder mantener una identidad, poder mantener... Hay que tener mucho carácter, en realidad, en televisión para mantener una idea, que pasen los años, que la televisión va cambiando, que la sociedad va exigiendo otros comportamientos en materia televisiva, radial y demás, y que uno pueda seguir siendo fiel a aquello que piensa. Me imagino, no puedo hablar desde adentro porque no lo estoy, pero desde afuera creo que debe ser muy difícil. Y aquellas personas que se logran mantener en pie, tratando de luchar por sus ideales y mostrando una coherencia con lo que piensan y con lo que hacen, no debe ser fácil. Yo te felicito, pero quiero preguntarte, ¿en qué momento de esos trabajos diarios que vos hacías en televisión, cuándo es que te hace el clic por esta iniciativa, por este programa puntualmente?
Mira, en realidad viene de antes de la televisión, te podría decir. Yo soy exalumno del Colegio Marista de Inmaculada Concepción. Yo nací en Parque de los Patricios, en un barrio de la capital federal. Y los curas, de quienes guardo un recuerdo inconmensurable, ¿no? Nos daban la posibilidad de abrir las puertas del colegio a cualquier hora, de jugar a la pelota, de rezar el rosario, pero de no hacernos olvidar de que había otra gente que nos estaba necesitando. Esas tres patas de te seduzco con el fútbol, rezamos un poco y vamos a... Y ahí viene el origen de esto. Y vamos a misionar, por ejemplo, a Monte Quemado. A ver, yo era un pibe de clase media, con mi viejo nos íbamos a veranear a Mar del Plata. La crianza de papá tenía que ver con esos valores también, pero la educación que a mí me dieron en ese ámbito, que creo que tiene que ser un círculo virtuoso, familia, colegio, en donde en un lugar te te educan y te dan valores, pero en el otro deben ser resaltados de manera permanente, uh-huh, como forma de vida, que es la familia, hizo que para mí fuese algo natural ir a Chascomús, ir a Monte Quemado, ir a las villas del conurbano, que no eran tantas cuando yo tenía 10, 11, 12 años, pero lo veíamos como una obligación, si se quiere, moral, de sabernos que nosotros teníamos todo, te repito, en el contexto de una familia de clase media, y había otras personas que no. Podés ligarlo al Evangelio desde mi punto de vista de formación católica, y podés no ligarlo a la parte religiosa, pero sí a los valores inherentes a cualquier persona, sea agnóstico, sea judío, sea musulmán, o lo que fuera. Me parece que esto tiene que ser un valor trascendental de la persona. Uh-huh. Después esto se fue reconvirtiendo, si se quiere, con, a ver, la pauperización, lamentablemente, de la Argentina, en el llamado tercer sector, en donde mucha más gente empezó a involucrarse. Y probablemente también teniendo la experiencia que yo tuve, desde la posibilidad de misionar, de visitar, uh-huh, villas, u otros valores inculcados desde el punto de vista familiar. Pero esto explota a partir de tantos siglos que tiene la Argentina y tiene un punto de referencia fundamental que es el año 2001. Pero en el año 2001 yo estaba tan curtido de todos estos temas. Imagínate que yo hacía un programa en Canal 13 que llamaba Siempre Listos, uh-huh, un título que pusimos precisamente que venía de los Boy Scouts, ¿no? De
decir, siempre bueno, listos para servir.
Claro, te vamos a ayudar. Y hacíamos trueque en la puerta del canal. Fíjate que nosotros volvimos al tema medieval a partir de,
sí, correcto,
de estos puntos de inflexión de la Argentina, uh-huh, que hacen que la economía se venga abajo. Pero bueno, para no irme por las ramas, yo vengo de una generación de periodistas, mi abuelo lo era, mi viejo también.
Es que en realidad, Guillermo, cuando quien escucha tu historia, a medida, sí, que yo te voy escuchando, bueno, digo, es casi como consecuencia de lo anterior, que termines haciendo un programa, Andino y el País, con esta temática, quien te escucha, ahora que escucho la respuesta, es, sí, como consecuencia, en definitiva, de un estilo de vida, de una educación, de una elección, en definitiva, que fuiste dando.
Exacto. De lo que hablábamos en casa también. Porque, te repito, muchas veces, los que pertenecemos a una familia de clase media, es más la, si se quiere, abundancia, el problema que la carencia, uh-huh, ¿no? Entonces, para no perder de vista cuáles son los verdaderos problemas que tienen otros, y no cegarnos, y no blindar nuestro auto hacia la realidad, uh-huh, debemos tener educandos que nos digan, mire, muchachos, el mundo es esto, pero también hay otra parte que lo complementa, en donde hay mucha gente que vive una vida muy difícil, que no tiene ni siquiera agua potable. El otro día lo hablábamos con una gente de una empresa muy importante que hacen un programa que se llama Agua Limpia para los Niños. Agua, uh-huh, limpia porque reconvierten el agua en el Chaco, en el Chaco profundo. Mira. Entonces uno cree, porque nuestros hijos han sido criados así, que todo el mundo tiene agua potable, que todo el mundo tiene luz, agua, y una casa donde se cobije tiene las cuatro comidas. Y eso es lo que hay que hacerle ver. Ahora me toca a mí, uh-huh, a mis tres hijos, que creo que estas ideas las van incorporando, porque hemos crecido, si se quiere, desde el punto de vista social, pero no debemos involucionar desde el punto de vista de la mirada que nosotros les enseñamos a los que nos suceden. Y bueno, es lo que cuando el Papa habla de la familia como el primer hospital, el que te va a atender siempre en las buenas y en las malas, bueno, ese es el hospital que nosotros tenemos que ser con nuestros hijos, de inculcar valores que creo que son fundamentales para que después ellos se puedan desarrollar.
Qué lindo que es escucharte, Guillermo. Contame, cuando llegaste con esta idea al canal, tengo una idea de ser andino y país, trata de solidaridad, sí. ¿Qué te dijeron?
Mira, el tema fue así. La idea gustó, pero era algo novedoso. Te estoy hablando del año 2008. Uh-huh. En aquel momento, el director periodístico era Román Lechmann. Y Román tuvo una muy buena idea, porque América 24 es un canal de cable de noticias que inserta fundamentalmente el fin de semana programas de otro contenido. Uh-huh. Me dijo, mirá, en aquel momento íbamos los sábados a las 20 horas. Me dice, si yo tengo, no sé, un terremoto en Chile, como en su momento ocurrió, yo no puedo ceñirme solo al programa de solidaridad porque lo voy a tener que transmitir en vivo. ¿Vos me lo harías en caso de que la noticia supere el programa que tenés que hacer? Le digo, sí. Entonces me dice, le tenemos que poner otro título. ¿Qué le pondríamos? Y pongámosle, qué sé yo, Andino y el País, como para ser abarcativo, con la bajada, que era concerniente a lo que yo quería hacer, por una Argentina solidaria. Entonces, bueno, con esa condición me dieron lugar para poder estar el fin de semana. Y empecé a contar de qué se trataba, gustó, estaba muy incipiente, estaba como en los albores de muchas empresas y de muchos lugares importantes de la sociedad, el hecho de hablar de solidaridad, pero ya había mucha gente de la sociedad profunda que lo venía practicando y no tenía un nicho para visibilizarlo. Y bueno, todo eso hizo que se diera la conformación del programa, que como vos decías al principio, nos dio satisfacción desde el punto de vista de las premiaciones, no solamente Martín Fierro, Santa Clara de Asís, bueno, muchas otras cuestiones por las cuales uno siempre dice que haga una frase hecha, no labura, pero cuando vienen son un mimo para decir, bueno, estamos por el buen camino.
Totalmente. ¿No? ¿Sabes que hay una pregunta que quería hacerte? Vos llegás a un lugar, en este caso contabas la experiencia con el Chaco, pero en tantos que has estado, digo, vos mirás la realidad de una manera diferente que a lo mejor quien no tiene la posibilidad o quien no elige asistir a determinados lugares no lo puede ver. Bueno, vos la ves de cara a cara, la mirás cara a cara, vas con tu esposa, llegan a un lugar, se enteran de una situación puntual, ves que hay situaciones que a veces te pegan durísimo. ¿Cómo haces para dar vuelta a la hoja cuando te vas? Porque tenés que seguir contando otra historia, pero hay algo que te quedó clavado en el corazón. ¿Cómo lo resolvés eso?
Bueno, yo te digo que hay programas, te voy a ser sincero, que con Caro nos vamos y una vez que saludamos terminamos lagrimeando, llorando. Porque decimos, es un caso, 10 que vamos a saludar y ¿cuántos más hay atrás que nos están necesitando? Esto como, no sé, cuando entras a una librería y vas a comprar un libro y mirás alrededor y decís, pucha, todo lo que no leí, todo lo que me falta leer. Pero eso es lo mismo, ¿no?
Pero sos consciente que esa es tu misión, en realidad, de contarlo, porque cuando vos lo contaste, en realidad me imagino, al abrir el programa, digo, vos que estás de este lado, te enterás de una situación que no sabías que existía, y obviamente me imagino cuántas empresas o personas deben contactarse con esas organizaciones con el propósito de ofrecer su ayuda, ofrecer su mano.
Esa es la parte positiva. La conexión que, pues nosotros siempre decimos que somos un nexo, nosotros no vamos a llevar plata, llevamos una cámara y visibilidad del problema. Pero afortunadamente, del otro lado siempre hay una respuesta superlativa, y eso es lo que a nosotros nos conmueve. ¿Por qué? Porque hay gente que se entera de ese hecho en particular a partir de que lo estás mostrando. Y esa es, si se quiere, la virtud que tiene el programa. Por eso cuando nos ponemos mal, volvemos a la idea de origen y decimos, no nos pongamos mal, porque le estamos dando visibilidad y a partir de ahora algo va a cambiar.
Totalmente. Yo me acuerdo de una frase... Discúlpame, Guillermo, sí.
No, te digo, y eso es el mensaje que nos llevamos diariamente para no desilusionarnos e irnos tristes de decir cuánto más nos falta. Pensémoslo desde, como vos decías al principio, del vaso medio lleno. ¿Cuánto hemos recorrido?
Hay una frase que está dando vuelta por ahí, yo no sé si lo dijo la Madre Teresa o no, pero se la atribuye a la Madre Teresa, que dice, soy consciente que con lo que estoy haciendo es como si fuera una gota de agua en el medio del océano, pero también soy consciente que el océano sin esa gota de agua sería más chica. Sería más chico, digo. No sé si lo dijo ella o no, pero me parece que resume un poco el espíritu de esto que nos estás contando.
Sí, es verdad, se la atribuyen a la Madre Teresa. No tuve el placer de escuchársela ni de poder corroborarlo, pero si no de la Madre Teresa, es una frase muy linda que encierra una profundísima realidad. Y, digamos, desde ese disparador es donde nosotros tenemos que seguir trabajando, porque... desde luego que lo que pasa en Argentina lo extrapolas a distintas partes del mundo, entonces nos volvemos locos, no podríamos hacer el programa pensando en todo lo que, en que el 80% del mundo se muere de hambre, arrancamos ahí.
Totalmente.
¿Entendés?
Sí,
pero es una cuestión de evangelizar y de alguna manera despertar la conciencia de que hay un tercer sector en los medios de comunicación. A mí me parece que la verdadera transgresión de los medios no pasa por decir quién se acuesta con quién, sino quién ayuda a quién y mostrar su historia. Por eso yo soy un convencido, y lo digo permanentemente, porque yo hago un noticiero de 2 horas por día en donde mostramos noticias que son bastante pesadas, que tienen que ver con lo policial, que cuando ponemos una nota de solidaridad, rinde y afortunadamente el rating responde. Ayer nos pasó que ingresamos a Ciudad Oculta, Ciudad Oculta está relacionada con una villa muy peligrosa, con todo el prejuicio, no, con un juicio cierto de lo que realmente pasa y emana desde allí, súper poblada, donde ganó el Paco. Pero mostramos un tipo de 40 años que salió del Paco, que empezó a ayudar a otros pibes para que salieran de la droga, y a partir de allí se conformó un centro en Ciudad Oculta para de rehabilitación para poder ayudar a muchas otras personas. Uh-huh. Bueno, eso es un logro. Y lo mostramos en el noticiero y por suerte con buen rendimiento. Yo no voy a bajar los brazos nunca, ¿no? De pensar que en la televisión abierta también puede recibir este tipo de valores, de historias, de noticias.
Comparto tu pensamiento, me sumo al equipo en el que estás trabajando, con lo cual contame dentro de tus líneas, porque soy de los que está convencido que cree en lo mismo, cree que la televisión no es mala ni buena, creo que tiene que ver con lo que vos le pones adentro, y creo que hay muchísima gente en realidad que está queriendo hacer esfuerzos y muchos no saben cómo, pero quieren contar estas historias, y me parece que es la tendencia, por lo menos yo creo que tiene que ir hacia ahí, y al igual que vos, trabajamos y generamos en este caso este programa que va en la misma dirección, tratando de contar las buenas historias. La última, bueno, me queda la última, sí. Guillermo. Si tuvieras que decirme, mira, a mí me gustaría que me recuerden, no sé, ¿qué te gustaría que dijeran tus viejos de vos, tus hijos de vos, cuando estén hablando de vos, ya no estés, ¿cómo te gustaría ser recordado?
Y te diría como lo recuerdan a mi viejo, como un que pasó por la vida como una buena persona, amando a su familia y a su mujer, a sus hijos, y intentando ser un buen profesional, no perdiendo el punto de vista de que la humildad nos engrandece y que uno desde su trabajo, cualquiera de las profesiones o vocaciones que estemos mencionando, le pueden dar a otra persona una mano solidaria. Y que, como decimos siempre con Caro cuando terminamos el programa, que no duden que ser solidarios hace bien al corazón. Entonces, que me recuerden con esa frase, que papá decía que ser solidarios hacía bien al corazón, y que lo sigan practicando, obvio.
Guillermo, ha sido un placer haberte tenido, la verdad que seguiría hablando media hora más contigo, porque realmente sos un tipo de una riqueza incalculable. Yo te doy gracias, bueno, primero por tu sensibilidad, por el esfuerzo que haces, porque imagino que recorrer por el país, uno dice qué lindo andar de provincia en provincia, pero cuando tenés hijos, tenés un montón de cosas para hacer, es un esfuerzo muy grande. Esta vocación de ayudar al otro, vos decías al principio, ¿no? Y lo parametrizabas, no recuerdo qué palabra usaste, creo que capitanes de la solidaridad. Para mí, sí, cuando vos haces algo por algo como lo que estás haciendo, es mostrar que en diferentes provincias, en diferentes lugares de nuestro país, se vuelve a repetir la historia y que hay muchos David por ahí derribando a los Goliat, esos que pareciera que no es posible, y vos los mostrás. La verdad que ese es un laburo increíble que estás haciendo, por eso te felicitamos y te agradecemos nuevamente por lo que estás haciendo, Guillermo.
Bueno, muchísimas gracias, agradezco tus palabras, y yo los invito a todos a ver el programa, a escuchar tu programa, a todos los que estamos unidos a través de este eje solidario, que siga creciendo y que podamos contagiar. Yo creo que el efecto contagio es lo que va a darnos la posibilidad de seguir saliendo adelante y de aportar hacia aquellos que también quieren cambiar el país desde el punto de vista político, porque la política también es la sociedad que nos conforma a los 42 millones de argentinos.
Dice, discúlpame, pero me olvidé preguntarte durante la entrevista, ¿me recordás, para los oyentes que están del otro lado, los días que va el programa y en el interior también sale por América?
El programa sale por América 24 los domingos a las 17:30 horas.
Bien, se puede ver
América 24 domingos 17:30 horas. Después no te puedo especificar las repeticiones porque van variando de horario. Ajá. Pero generalmente hay repeticiones, las puedes encontrar el mismo día a la 1 de la madrugada. Pero a ver, el horario de salida principal es domingos 17:30.
Si alguna organización social que nos está escuchando y quiere de alguna manera hacerte llegar su historia o necesita ayuda, ¿cómo hace para comunicarse con la producción?
Bueno, a través de nuestro Facebook, se meten Andino y el País, Facebook lo van a encontrar rápidamente, a través de nuestro correo andinoyelpais@andinoyelpais.com. Nosotros cada vez, o si no, a través del Instagram de mi mujer, que es caro_prat. La tengo acá, Caro, que les manda saludos a todos. Caro_prat.
Guillermo, muchísimas gracias por haber estado en Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes y, bueno, un abrazo de corazón para todos los que forman parte de este ejército solidario.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos.
Y a vos que estás del otro lado, estabas escuchando recién a Guillermo Andino, una persona increíble, uno de los protagonistas de Andino y El País junto a su esposa Carolina. Estaba contándonos acerca de este hermoso programa que realiza, que casualmente lleva su nombre, Andino y El País. Estamos transmitiendo de Radio Nacional Ushuaia y vamos para todo el país.
A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar, no lo dudes.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país estás escuchando RSE Radio. Conducido por Leonardo Perdomo.
Tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, cómprale un traje nuevo a tus sueños y verás.
Y así llegamos al final de un nuevo programa de RC Radio Responsabilidad Social Empresaria. Como siempre, ha sido un placer que estés ahí del otro lado. Y no te olvides, el próximo sábado nos volvemos a encontrar a las 3:30 de la tarde por Radio Nacional, la radio de todos.
Escuchaste desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.